Padre nuestro, te damos gracias que nos has llamado de las tinieblas a la luz para ver la hermosura de Cristo y poder refugiarnos en Él y recibir a través de Él la salvación para nuestras almas, el perdón de pecados. Te damos gracias a ti por la actividad poderosa de tu Espíritu que da vida. Te damos gracias por la actividad santificadora de tu Espíritu en nuestras vidas. Y en esta mañana volvemos a ti como pueblo tuyo para implorarte que tú nos hables a través de tu palabra, que nos dejes conocer cómo tratar bíblicamente con la conciencia, para que así podamos vivir con una buena conciencia, irreprensible delante de Dios y de los hombres. Te suplicamos esta misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En Hechos capítulo 23, versículo 1, Hechos 23, versículo 1, dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia, literalmente con una buena conciencia. Hasta aquí he tratado conscientemente de vivir una vida recta y fiel, consecuente con las normas religiosas de mi nación. Mi conciencia testifica a mi favor y aprueba este testimonio. Hoy mi conciencia da testimonio de mi rectitud e inocencia, porque no soy culpable de los cargos presentados en mi contra por los judíos. Más adelante, en Hechos capítulo 24, versículo 16, Pablo le dice a Félix, el procurador, que él constantemente se esforzaba por conservar una conciencia libre de ofensa y culpa. El conservar una conciencia irreprensible para Pablo no era un asunto opcional, era un asunto de vital importancia en su vida, un asunto que él no debía descuidar en ningún momento. Es una de aquellas cosas que nos permite vivir una vida cristiana agradable delante de Dios. Sin una buena conciencia, cualquier cosa que hagamos para servir al Señor no será de su agrado. Los hombres juzgan por las apariencias, pero Dios no se detiene ahí. Él mira el corazón, y aquel que mira el corazón demanda que nosotros le sirvamos y vivamos delante de Él con una buena conciencia. Anteriormente consideramos la naturaleza de la conciencia y sus funciones fundamentales. Después pasamos a considerar nuestro deber hacia esta facultad que juzga nuestros pensamientos y acciones. ¿Cuál es nuestro deber hacia nuestra conciencia? Según las Escrituras, nuestro deber es guardar una buena conciencia. Y Pablo le dice a Timoteo en su primera epístola, este siervo de Dios, capítulo 1, versículo 18 y 19, la idea y la enseñanza y la declaración es la siguiente: Timoteo, guarda la fe y una buena conciencia. Nuestro deber es guardar una buena conciencia. ¿Y cómo podemos guardar una buena conciencia? En primer lugar, hemos de guardar una buena conciencia si nosotros nos cuidamos de no violar la voz de nuestra conciencia. Nunca debemos violar la voz de nuestra conciencia. En segundo lugar, debemos educar la conciencia. En tercer lugar, debemos fortalecer su poder discriminador. Y en cuarto lugar, si vamos a tener y a guardar una buena conciencia, debemos silenciar pronta y piadosamente sus acusaciones. Debemos silenciar pronta y piadosamente sus acusaciones. Cuando la conciencia iluminada por la palabra de Dios te acuse, cuando tu conciencia iluminada por la palabra de Dios te acuse de haber pecado, por más insignificante que parezca tu ofensa, escucha su voz. No seas indiferente a su reprensión. Recuerda, como estudiamos, que una de sus funciones es reclamar los derechos de Dios sobre ti como tu creador, legislador y juez. Recuerda que parte de su función es exponer, confrontar y condenar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él con respecto a cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Parte del ministerio del corazón, o aquí de la conciencia, es acusar, condenar a aquel que es culpable de pecado. ¿Cuál es nuestro deber cuando nuestra conciencia iluminada por la palabra de Dios nos acusa, nos reprende, nos condena? Nuestro deber es silenciar su voz, como Dios nos manda en su palabra. Debemos prontamente y de una manera piadosa silenciar la voz de la conciencia. Ahora, antes de explicar lo que esto significa y lo que demanda de nosotros, quiero presentar algunos casos concretos sobre el ministerio de la conciencia cuando ésta nos acusa de pecado. Por ejemplo, debes reunirte con tus hijos y tu esposa para dar gracias a Dios por las bendiciones que Él les ha conferido a ustedes a través del día y para llevar a cabo tu culto familiar. Llega el tiempo para esta reunión, pero comienzas a procrastinarla porque te sientes cansado y realmente quisieras hacer otra cosa que no requiera tanta concentración o demande tanto esfuerzo de ti. En ese momento la conciencia iluminada por Proverbios capítulo 13, versículo 14, te acusa de pereza y descuido espiritual. La palabra te dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. La conciencia alza su voz y te dice, perezoso, eres culpable de violar este mandamiento. Te sientes muy cansado para reunirte con tu familia, pero a pesar de tu cansancio, prefieres hacer otras cosas. No tienes tiempo para leer la Biblia, para dar gracias a Dios, pero tienes tiempo para ver la televisión, leer el periódico o jugar con tu computadora u ordenador. La conciencia iluminada y consciente de tu condición espiritual te acusa, te reprende y te condena por tu descuido y pereza espiritual. Tus hijos se empobrecen espiritualmente. Perecen porque les falta conocimiento, mientras tú, holgazán, te encuentras durmiendo y divirtiéndote. La conciencia, al darse cuenta de esta realidad, te acusa de negligencia, te dice que eres culpable de pecar contra Dios y contra la vida de tus hijos. Te reprende por violar Efesios capítulo 6, versículo 4, donde dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Durante el día has estado irritado. Por falta de dominio propio tratas a tu esposa con aspereza. Algo sucede que te lleva a recordar lo que el Señor dice a los esposos en Colosenses capítulo 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La conciencia, al darse cuenta de la aplicación de este versículo a tu conducta, te confronta, te acusa, te reprende y te dice que eres culpable de violar las demandas amorosas de este mandamiento. Esta acusación te inquieta, no te sientes tranquilo, porque tú bien conoces que tu conciencia tiene razón. Por no cuidar tus ojos, al ver una joven mal vestida y provocativa, con un cuerpo muy llamativo y dotado, comienzas a hacer provisión para la carne. Los malos pensamientos y deseos invaden tu corazón. Comienzas a alimentar las fantasías sexuales que aparecen en tu mente. Y en ese momento resuenan en tus oídos las palabras del Señor Jesucristo diciendo: pero yo os digo que todo el que mire una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Conociendo que has violado este mandamiento, tu conciencia te acusa y te reprende. Mientras escuchas el sermón dominical, el predicador cita Santiago 4, versículo 4, que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Al oír este versículo, tu conciencia te reprende porque se da cuenta que esto mismo es lo que tú haces. Su conocimiento de tu situación en relación a la norma divina le lleva a acusarte, te dice: culpable. Mi hermano, cuando tu conciencia te acuse o te condene, debes inmediatamente prestar atención y silenciar su voz, como Dios manda en su palabra. Lamentablemente, esta no es la tendencia humana. Por su corrupción innata, la tendencia del hombre es callar la voz de la conciencia de una manera que deshonra a Dios. Consideremos algunas de las maneras impías que muchos usan para callar la voz de su conciencia, cuando ésta con razón les acusa de pecado. En primer lugar, muchos callan la voz de su conciencia, ignorando sus acusaciones, como si eso no fuera conmigo. En este caso, al oír la acusación de su conciencia, la persona actúa como si no estuviera hablando con ella. Aunque su conciencia, como un CD rayado, antes decíamos como un disco rayado, continúa diciéndole, culpable, culpable, por haber violado la ley de Dios, la persona continúa ignorando la voz de su conciencia. La esperanza que abriga es que con el pasar del tiempo, al no prestarle atención, su conciencia se cansará y lo dejará tranquilo. Ahora, si esta manera de proceder no tiene éxito, entonces la persona entra en un debate con su conciencia. En un debate con su conciencia. Ya que no puede ignorar lo que dice su conciencia, porque ésta continúa acusando, reprendiendo, condenando. Ahora trata de justificar su conducta. Como hijo de Adán, comienza a justificarse, a dar excusa aquí y allá por su conducta, a echar la culpa a otros como hizo Adán. No, 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 la mujer que tú me diste. Así trató Adán de tranquilizar la voz de su conciencia que confirmaba la confrontación que Dios le estaba haciendo. Si la conciencia continúa acusándole, entonces le dice, es verdad que mi conducta es incorrecta, pero eso que pasó no es una cosa tan grande. No es como si yo hubiera literalmente matado a alguien. No hay razón para darle tanta importancia. Además, cuando traté ásperamente a mi mujer, lo hice para darme a respetar. Ella tampoco puede quejarse porque ella me ha tratado algunas veces de la misma manera. A veces es necesario, pastor, tratarla con aspereza para que ella entienda cómo yo me siento cuando ella me trata de esa manera. Oh, pastor, tengo que tratarla ásperamente para que ella me escuche, para que ella me tome en serio. Porque, pastor, usted sabe, hay algunas mujeres que se las traen. Y mire, hay que tratarlas rudamente. Además, ella debe ser comprensiva. Yo llego cansado de mi trabajo. Tengo muchas responsabilidades y presiones. Ella no debe tomar mi aspereza y mi forma de hablarle como un ataque personal. Si comprendiera mi situación, no se sentiría tan ofendida ni tan herida por la manera en que le traté. Estos son algunos de los argumentos y estas son algunas de las excusas que se usan para silenciar la voz de la conciencia cuando ésta habla como debe de hablar. Cuando la conciencia acusa al padre por descuidar a los hijos, él responde, bueno, mis hijos, ellos tienen que entender que ¿por qué yo no puedo poner o pasar? ¿Por qué yo no puedo pasar tiempo con ellos? Mis responsabilidades y mis compromisos son tales en el trabajo que no me lo permiten. Si yo no trabajo, no podemos entonces alimentarles como ellos se alimentan. Porque, óyeme, pastor, estos muchachos de hoy en día comen y usted no sabe cómo comen. Y los euros y todo esto de la situación. Mire, pastor, y además ellos tienen que comprar ropa. Quieren vestir a la moda. Quieren estar bien. Y así siguen silenciando la voz de su conciencia. La conciencia le acusa de ignorar el principio bíblico de Proverbios 15, versículo 16 y 17. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Pero el individuo se hace el desentendido. Esto no se aplica a él, porque su situación supuestamente lo libra de sus responsabilidades domésticas y religiosas para con sus hijos. La persona debate con su conciencia para tratar de convencerla que ella no tiene razón por acusarle de la manera en que le acusa. Ah, pero si no logra callar la voz de su conciencia de esta manera, entonces la persona procede a sofocar o suprimir la voz de su conciencia. Si esto otro no resulta, el ignorarla, el debatir con ella, porque la conciencia es más astuta, entonces, ¿qué hace? Sofocar la voz de su conciencia. ¿Y cómo trata de sofocar o suprimir la voz de su conciencia? Entregándose a hacer aquello que le distrae para que no pueda concentrarse en lo que su conciencia le dice. Otra manera de sofocar la voz de la conciencia es tomando en broma lo que la conciencia le dice. Y si esto no trabaja, trata de hacer cualquier cosa o actividad, en fin, que sofoque la voz de su conciencia. Esta fue la manera en que Saúl trató con aquel espíritu malo que lo atormentaba. Se entregó a oír el arpa para tranquilizar su alma, darle tranquilidad a su conciencia. El primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16, versículos 14 al 16 y 23 dicen: el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor a tus siervos que busquen un hombre para tocar el arpa, y cuando el espíritu malo esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Versículo 23. Y así sucedió. Cuando David tocaba, Saúl se calmaba y se ponía bien. Hay personas que no pueden soportar el silencio, porque no quieren oír la voz de su conciencia acusándoles por sus pecados. No quieren estar solos para meditar sobre sus acciones, sobre sus pensamientos, sobre su conducta, porque no quieren oír al Espíritu del Señor confrontándoles con sus pecados. Estas acusaciones les atormentan. El Espíritu del Señor, a través de la palabra, despierta la conciencia del hombre. Esta comienza a acusarle, a reprenderle por su pecado, por su maldad. Le condena, le dice culpable. ¿Y qué hace el hombre? Corre hacia la diversión, corre hacia el entretenimiento, corre hacia la música, corre hacia el baile, corre hacia el deporte, se entrega a la tecnología moderna para callar como Saúl la voz de su conciencia. Otros corren hacia la compañía de aquellos compañeros que le dirán todo lo opuesto a lo que les dice la Biblia y su conciencia. Y allí se siente bien mientras que con ellos bromea y hace chistes de aquellas cosas por las cuales le condena su conciencia. Son como Saúl. Toca el arpa para
que el espíritu malo se vaya y tenga tranquilidad. No puedo estar en esta casa. Esta casa me recuerda a mis padres y aún los diferentes versículos bíblicos sobre aquellas cosas que no quiero oír. Me voy a la escuela, me voy con mis amigos, me voy aquí, me voy allá. Quiero estar tranquilo.
Son como el hijo pródigo. No aguantaba más.
Ni un solo minuto más en la casa de su padre. Quería así silenciar la voz de aquel padre, la voz de su propia conciencia.
Ah, pero si esto no trabaja, entonces tratan de sobornar la voz de su conciencia.
Sobornan la voz de su conciencia, tratan de callar los juicios que emite su conciencia contra él, recompensándola con pagos o haciéndole promesas.
Si no fue a la iglesia el domingo por la noche, porque se quedó en su casa trabajando, estudiando, limpiando, o porque estaba cansado, porque no quería hacerlo, o porque tenía otro compromiso, entonces decide hacer aquello que toma el lugar de lo que debía haber hecho. Violó el día del Señor con falsas excusas. Ah, pero usted no sabe cuánto yo tengo que estudiar.
Mi amigo, 6 días trabajarás y el otro es de Dios, no es tuyo.
No, pero que usted no sabe. El otro no es tuyo, es del Señor.
Violó el día del Señor. Faltó a su compromiso con Cristo y la iglesia. Cuando la conciencia comienza a acusarle porque se ausentó del culto, esto es, si su conciencia no se ha endurecido, entonces decide retirarse a solas para orar y leer su Biblia, o decide hacer un culto familiar. Pero si aún no puede callar la voz de su conciencia, entonces promete hacer otra cosa para callar la voz de su conciencia.
Bueno, si no voy el domingo, iré el miércoles. Esto es lo que ocurre con algunos que no observan el día del Señor como Dios manda en su palabra. Cuando la conciencia les acusa de violar el día del Señor, entonces la tranquilizan diciendo que ya han cumplido porque fueron a uno de los 2 cultos en la iglesia. Y si no fueron a ninguno, callan la voz de la conciencia diciéndole que aunque ellos no pudieron ir al culto, apartarán un buen tiempo para orar. O se conectarán. Ah, no te preocupes, yo me conecto con el pastor Arias. Yo todo lo que tengo que hacer es buscar el sitio web. Y allá se conecta, mi amigo. Una de las cosas claras que nosotros estamos escribiendo en esa página web, que ese ministerio de página web no es en ninguna manera para sustituir lo que Dios demanda de nosotros como miembros de iglesias locales de Cristo, que estemos donde, en el lugar donde debemos estar cuando Dios nos llama a estar, por compromiso o por lo que enseña la palabra de Dios.
No entendemos que hay personas que providencialmente están enfermas y no pueden venir a la iglesia. Entonces es bueno de tener una página web donde haya un sermón y ellas puedan escuchar tal cosa. Pero, querido hermano, hay algo en esa dinámica donde Dios, Cristo, ha prometido estar con su pueblo que no ocurre delante de un computador o computadora u ordenador.
Ah, en fin, si no pueden venir o no quieren venir, se inventan una excusa y prometen que harán otra cosa. Otra forma de sobornar la conciencia es haciendo una promesa. Se comprometen a hacer algo en el futuro.
Cuando el creyente lee la Biblia y pasa por Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10, Proverbios 3, 9 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con todos tus bienes y la promesa, no lo que te resta, no lo que te queda, de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán. La conciencia mira el libro de su memoria y reprende al individuo al oír estas palabras y le dice, tú eres culpable porque tú no has cumplido con tus ofrendas para el Señor como Él requiere y demanda de ti. Ah, pero es que yo estoy pasando por un tiempo de estrechez económica. ¿Usted no se ha enterado, Pastor Piñero? La economía es tan difícil, las cosas están tan difíciles, las presiones y las demandas. La conciencia iluminada le responde y le dice, esto no te libra de tu responsabilidad. Honra al Señor primero, con las primicias de tus frutos. La conciencia se encuentra intranquila porque conoce las demandas de la ley de Dios. ¿Qué hace la persona para tranquilizarla, para que no siga molestándole con sus acciones, con sus acusaciones y reprensiones? La persona trata de sobornar a la conciencia y le dice, conciencia mía, aunque no estoy contribuyendo para sostener la obra del Señor con el fruto de mis primicias, porque me encuentro en un tiempo difícil y son muchas mis responsabilidades, yo me comprometo, cuando esté en mejor condición, devolverle al Señor lo que le pertenece. Además, el Señor entiende mi situación. Con esta promesa y argumento trata de callar la voz de su conciencia, que al oír el mandato divino vuelve a acusarle y le dice, estás robándole al Señor. Hermanos, el traer nuestras ofrendas y diezmos al Señor no es un asunto de esperar a un mejor tiempo, es un asunto de fe y de obediencia. Observen el contexto en que aparece Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Antes de decir, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, si un hombre de fe, mira lo que va a pasar, tus graneros se llenarán con abundancia. Dios te bendecirá de una manera u otra. Antes de Dios decirle tal cosa que le dice en el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿En qué debes de confiar en el Señor? ¿En qué tú no debes de apoyarte en tu propio entendimiento? Pues las Escrituras son claras. Te dice, honra al Señor primero con los bienes tuyos, con las primicias de tus frutos. Entonces espera y ve que Dios cumpla su palabra y abriré las ventanas de los cielos. Es un asunto de fe, es un asunto de obediencia, es un asunto de principio. La conciencia que lee lo profundo de las intenciones y motivaciones y sabe el problema real del individuo, sabe que es falta de fe, sabe que es obstinación, sabe que le cuesta al tipo sacar. Ese es el problema. La conciencia vuelve a hablar al creyente culpable y le dice, no sigas por ese camino. Cumple con el Señor. Tu infidelidad en esta área te roba de múltiples bendiciones, tal vez no materiales, pero espirituales y en muchas otras maneras que Dios quiere darte, pero te llama a la fe y a la confianza y al vivir de principio y de obediencia y según la palabra de Dios. Pero el individuo no se da por convencido, sino que se aferra a su opinión y le dice a su conciencia: no te preocupes, no te preocupes. Tan pronto como pueda, cumpliré mis votos al Señor. Y allí se siente entre los fieles, dejando la responsabilidad a otros, mientras que sigue robándole al Señor y callando su conciencia con sus promesas. Esta manera de vivir no refleja una vida de obediencia consciente y fiel, una vida de principio. Esta misma manera de pensar y de sobornar a la conciencia, tarde o temprano se manifestará en otras áreas de la vida. Este es un camino peligroso que debilitará el ministerio de la conciencia y preparará al creyente para desobedecer a Cristo en otros asuntos o áreas de su vida. Cuando nuestra conciencia iluminada por la palabra de Dios nos acuse, no debemos ignorarla, no debemos entrar en un debate con nuestra conciencia para justificar y excusar lo que no podemos justificar. No debemos sofocar su voz, no debemos tratar de sobornarla. Estas son maneras incorrectas e impías de responder a las acusaciones de la conciencia. Ahora, pasemos a considerar la manera piadosa o bíblica de callar las acusaciones de la conciencia. ¡Qué misericordioso es nuestro Dios, que ha provisto para que nosotros podamos en una manera correcta, piadosa, bíblica, tratar con las acusaciones de la conciencia! Y así no vamos a necesitar ni pastilla, ni psicólogo, ni aquello, ni lo otro. Consideremos la manera piadosa o bíblica de acallar las acusaciones de la conciencia. En primer lugar, debemos escuchar la voz inicial de su acusación. Debemos escuchar, prestar atención a la voz inicial de su acusación. No debemos ignorar la conciencia cuando nos acusa. Debemos recordar que parte de su ministerio es hacer lo que está haciendo, y está siendo fiel a nuestras almas. La conciencia no es nuestro enemigo, la conciencia es nuestro amigo. Una conciencia iluminada por la palabra de Dios, que cumple sus funciones como debe, es la mejor amiga que puede tener un hijo de Dios. Esta es una amiga verdadera y fiel, pues nos señala imparcialmente nuestras faltas, nuestros pecados, para que podamos tratar con ellos como Dios manda en su palabra. Esto nos permitirá vivir de una manera que agrada al Señor. Nos permitirá mantener y cultivar una relación bendita, una comunión bendita con nuestro Señor, que cada día es más estable, vigorosa y crece. La conciencia iluminada es el predicador de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, debes escuchar su voz. Debes escucharla cuando escuchas su voz, cuando emites su juicio. Ella, como Juan el Bautista, así como este hombre lo describió, ella como Juan el Bautista nos llama a confrontar bíblicamente nuestros pecados para que podamos contemplar y buscar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la conciencia te acuse, presta atención a su acusación inicial. Presta atención a la voz inicial de la conciencia. En segundo lugar, si has de silenciar la voz de tu conciencia que te acusa, considera su reprensión iluminada hasta que puedas ser sensible a tu culpa. Considera su reprensión iluminada por la palabra hasta que puedas ser sensible a tu culpa, la culpa de tu pecado. Considera tu falta o tu pecado hasta que puedas percibir y ser sensible a tu culpa. Admitir nuestra falta o nuestro pecado no significa que nosotros nos hemos dado cuenta de su seriedad y de las implicaciones de lo que hemos hecho, o que tenemos un sentido de culpabilidad por el mal que hemos cometido. Admitir una cosa no es lo mismo que sentir en lo profundo de nuestro corazón la gravedad o la seriedad y la maldad de nuestro pecado. El no tener un sentido adecuado de nuestra culpa nos llevará a tratar liviana y superficialmente el pecado que hemos cometido. Esto nos impedirá odiar al pecado como debemos odiarlo y apartarnos del pecado como Dios nos manda en su palabra. Cuando tratamos livianamente el pecado que hemos cometido, ofendemos a Dios. ¿Y qué más hacemos? Dejamos la puerta abierta para cometerlo nuevamente. No lo hemos tratado bíblicamente, nos exponemos a volver otra vez a cometer el mismo pecado. Podremos tratar el pecado correctamente cuando somos sensibles a nuestra culpa. La culpa produce un sentido de indignidad, de vergüenza, de temor, dolor, inquietud, preocupación y a veces desesperación que busca alivio y sanidad. Nos permite percibir la seriedad o gravedad de lo que hemos hecho. Nos permite reconocer y sentir que somos en verdad dignos de castigo. Cuando la conciencia nos reprende y nos convence de pecado, debemos meditar, deliberadamente debemos meditar en el mal que hemos cometido o el mal que ha sido señalado. ¿Para qué? Para que esto, en una actitud de oración, nos haga sensibles a nuestra culpa. Y esto nos lleve profunda y sinceramente a desear y a buscar el perdón de Dios. Allí se encontró David. Allí se encontró David después que Natán, el profeta, lo confrontó. Dios usó las fieles heridas de aquel siervo de Dios. ¿Para qué? Para restaurar a David, para hacerle bien a David, para que David no pereciera con el resto del mundo impío. Dios envió a aquel profeta que presentó la palabra y aplicó la palabra, y aquella conciencia endurecida se enterneció, aquella conciencia dormida se despertó y comenzó a hacer su obra. ¿Y qué pasó? David comenzó a tratar con su conciencia, con su alma y con su pecado bíblicamente. Y allí lo vemos en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Aún más, la experiencia de tratar con nuestro pecado y culpa, como debemos, nos desanimará a volver a cometer ese pecado que hemos cometido. Por un lado, ¿qué vemos? La conciencia fue despertada en David. Esta lo condenó. Él fue al Señor y pidió perdón. Y dijo: oh Dios, tú eres justo. Tú eres justo cuando reprochas. Tú eres justo cuando hablas. Y sin reproche, cuando juzgas. Si has de silenciar de una manera piadosa la voz de tu conciencia, iluminada por la palabra, una conciencia que te acusa, escucha, presta atención a la voz inicial de su acusación. Considera su acusación hasta que pueda ser sensible a tu culpa. En tercer lugar, confiesa abiertamente que su juicio es correcto. Confiesa abiertamente que su juicio es correcto. En otras palabras, reconoce tu pecado y vindica el testimonio iluminado de tu conciencia. Declara como David: te manifesté mi pecado a Dios y no encubrí mi iniquidad. Salmo 51, versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí un hombre tratando con su conciencia y con el pecado bíblicamente. Y estas palabras que David dijo de Dios se aplican a la conciencia cuando ésta acusa y juzga en una manera consecuente con la ley de Dios. Eres justa cuando me acusas conforme a la ley de Dios y sin reproche cuando juzgas. En este caso, la conciencia es como el eco de la voz de Dios en tu corazón, denunciándote por tu pecado y condenándote por tu maldad. Cuando la conciencia iluminada por la palabra de Dios te acuse, admite que la causa de sus acusaciones son justas. Mi hermano, no calles las acusaciones de tu conciencia, ignorándola, debatiendo, sofocando la voz de la conciencia o sobornándola, sino confesando tu pecado. Confiesa tu pecado. Y confesar el pecado es admitir que el testimonio de la palabra de Dios y de la acusación de tu conciencia son juicios correctos. Si has de silenciar la voz de tu conciencia de una manera piadosa, escucha la voz inicial de su acusación, considera su acusación en oración hasta que pueda ser sensible a tu culpa. Confiesa abiertamente que su juicio es correcto. En cuarto lugar, cree en la promesa del perdón que Dios otorga en Cristo a aquellos que confiesan su pecado y se arrepienten de su pecado. Cree en la promesa del perdón que Dios otorga a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice allí? Oh, un versículo que es muy importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa que Dios hizo y que Él garantizó el cumplimiento de la misma con la sangre de Cristo. Aquel que sinceramente confiesa su pecado, se aparta de su pecado, Dios dice, alcanzará misericordia. Su pecado será perdonado y será limpio de su maldad. Pero así es, no hay otra forma, porque por nuestros méritos, nuestras obras, no podremos nosotros recibir el perdón, porque no importa cuán buena sea nuestra buena obra en nuestros ojos, siempre quedará corta ante la justicia y las demandas de la ley justa de Dios. Ah, pero Dios en Cristo nos acusa a través de la palabra, despierta la conciencia para que ésta haga su obra en nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a tratar bíblicamente con esa voz que nos acusa bíblicamente con nuestro pecado, para llevarnos a Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Tenemos que creer la promesa que Dios nos da. Él perdona. Él perdonó a un hombre como David, con el pecado, los pecados cometidos por David. Él confesó y Dios, en virtud de lo que Cristo, el Cristo, su Hijo, haría, lo que ya le hizo, Dios lo perdonó. Dios perdona al pecador arrepentido. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, hermanos, dice la epístola a los hebreos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por nuestros méritos no, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de su muerte, por medio de su sangre, puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Dios cumple lo que promete, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Cómo es purificada la mala conciencia? Por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró por medio del velo de su carne. Él tomó el lugar del pecador para sufrir el castigo que merece el pecador. Él con su obediencia y sacrificio satisfizo las demandas de la ley justa, la ley de Dios. Y a base de esto, Dios ahora perdona y recibe pecadores. A base de esto, Él borra el pecado. Él quita la culpa del pecado. La expiación de Cristo es el fundamento para el perdón. Es la fuente de donde procede nuestra limpieza. Uno de los conflictos que enfrenta un verdadero hijo de Dios cuando es consciente de que ha pecado contra Dios y ha visto implicaciones de lo que esto significa. Uno de los conflictos que enfrenta un verdadero hijo de Dios es creer en la promesa del perdón cuando todavía siente la culpa de su pecado y el dolor que causa su pecado. Pero a pesar de la culpa y a pesar del dolor que todavía sentimos, tenemos por la fe que creer en la promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo. Esto no es así porque sí. No, Él entregó a su Hijo para poder hacer esto y seguir siendo justo y dándote a ti un fundamento sólido. ¿Para qué? Para que tú recibas el perdón para tus pecados y limpieza para todo tu ser. Él nos limpia de toda maldad. Cada vez que pequemos, cada vez que la conciencia nos acuse por haber violado el mandato divino, debemos reclamar esta promesa. Si has de callar la voz de tu conciencia de una manera piadosa, escucha la voz inicial de su acusación. Considera su acusación hasta que pueda ser sensible a tu culpa. Confiesa abiertamente que su juicio es correcto. Cree en la promesa del perdón. En quinto lugar, atiende prontamente la acusación y la culpa de tu conciencia. Atiende prontamente la acusación y la culpa de tu conciencia. Hay personas que dilatan su obligación de tratar con su mala conciencia, pensando que la demora o el tiempo quitará la culpa y restaurará la tranquilidad de su conciencia. Pero esto solo creará mayores problemas y mayor culpa. Salmo 32. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Te manifesté mi pecado, no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¡Ah, qué alivio! ¡Qué alegría! Por lo menos, qué gozo. Otro siervo del Señor escribió: la procrastinación permite que supuren los sentimientos de culpa. Esto genera depresión, ansiedad y otros problemas emocionales. ¿Es o no es? Yo no estoy jugando, esto es lo que está pasando. ¿Por qué los psicólogos ganan tanto dinero? ¿Por qué los que producen pastillas están ganando? Porque la gente no está tratando bíblicamente con sus conciencias. Procrastinan, lo ponen a un lado, como si eso no les fuera a afectar su sistema interno, su ser, su alma. ¿Y qué sucede? Esto muchas veces genera depresión, ansiedad y otros problemas emocionales. Los sentimientos de culpa pueden persistir por mucho tiempo aun cuando la persona se ha olvidado de su ofensa. Esto a menudo afecta otras áreas de nuestras vidas. Esta es una de las razones por las que la gente a menudo se siente culpable y no sabe por qué.
Me siento culpable, me siento culpable.
Tal culpa confusa puede ser un síntoma de algo espiritual, de que algo espiritualmente anda muy mal. Podemos tratar con una mala conciencia haciendo inmediatamente una oración penitente a Dios en la que confesamos el pecado conocido. Y podemos decir, aun si hay algún otro pecado desconocido o que ya me he olvidado, ten misericordia y perdóname.
Si no nos acordamos, podemos decir como David:
si hay un mal camino en mí que no conozco, revélalo y perdóname.
Si vas a silenciar la voz de tu conciencia iluminada que te acusa de una manera piadosa, pide perdón y reconcíliate con aquella persona o personas que has ofendido. En sexto lugar, pide perdón y reconcíliate con aquella persona o aquellas personas que has ofendido. Algunas veces los pasos anteriores no son suficientes para silenciar la voz de tu conciencia. ¿Por qué? Porque otros fueron testigos de tu ofensa. Aunque ellos no fueron ofendidos personalmente, tú pecaste contra ellos y tú lo sabes. Y ellos conocen tu pecado. Pues así como ellos conocen tu pecado, ellos también deben conocer tu arrepentimiento. Y eso es lo que nos muestra el Salmo 51. Por otro lado, puede ser que tú hayas ofendido a alguien o pecado contra esa persona. Si es verdad que has pecado contra esa persona, tu propia conciencia iluminada te lo enseña. Tú conoces que es así, entonces ve y pídele perdón. Y ahí es que entramos a Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Si tú conoces, tú sabes que ha habido ira en tu corazón contra tu hermano, deja tu ofrenda y vete, reconcíliate con tu hermano. Pero una cosa que tú sabes, es algo objetivo.
Hay ocasiones donde tenemos que confesar nuestros pecados a otros. Ocasiones donde el pecado no es solamente contra Dios. Bueno, siempre es contra Dios. Pero no es solo contra Dios, sino también contra nuestro prójimo. Y tenemos que ir a arreglar cuentas de una manera bíblica.
Para tratar con la conciencia de una manera piadosa, tenemos también que hacer restitución cuando sea necesario y posible. En séptimo lugar, tenemos también que hacer restitución cuando sea necesario y posible. Filemón 18 y 19. Pablo le dice a este hombre, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo restituiré. Yo lo pagaré. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Alguien dijo, la conciencia es un don maravilloso de Dios, es un guardián de la moralidad, la justicia y la decencia en el mundo. Ella es un testimonio irrefutable de la existencia de Dios. Amigos, Dios no ha quedado sin testimonio. Los cielos cuentan de su existencia.
Los cielos, como dice el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La creación habla de la existencia de Dios, de su poder, de su sabiduría, de su misericordia. La palabra de Dios testifica de Dios, de su ley, de su ser. Y la conciencia en el propio corazón del hombre le testifica que es una criatura responsable ante su Creador. Uno de los argumentos más poderosos que existe para reprender a una sociedad relativista que insiste que no hay principios absolutos, leyes fijas o permanentes en cuanto a la moral, es la función y es la naturaleza y las funciones de la conciencia, que sigue hablando en términos dogmáticos y absolutos que no cambian: malo, bueno, bueno, malo. Hay una ley absoluta. Sigue hablando, alaba y condena. Aunque el hombre por su rebeldía, corrupción y contienda con Dios, se cree que Él está sobre cualquier ley, sobre cualquier juicio, Dios lo pone en su lugar a través de las funciones de la conciencia, que pasa juicio sobre sus pensamientos, que pasa juicio sobre las acciones de ese hombre y le condena y le declara delante de Dios culpable. Una de las mejores aliadas del predicador es la conciencia. Tú tienes una conciencia. Y esa conciencia te dice: es verdad lo que está diciendo ese hombre. Mi amigo, tu conciencia te llama y te dice: culpable. Tú has vivido en incredulidad. Tú has vivido en contra de Dios. Tú no has amado a Dios con todas las fuerzas y con todas las facultades de tu ser como Dios demanda, y Él es digno por su grandeza, por su bondad. ¿Qué Dios como este, que ha bendecido tanto a la tierra, cómo la ha bendecido de tal manera que en el universo, el único planeta, por lo menos en nuestra galaxia, que es lo que es y suple con abundancia para el hombre, manifestando la bondad y la misericordia de Dios, ese Dios te llama al arrepentimiento y te dice que tú has pecado contra Él? Te pone en ti, ha puesto en ti una conciencia que te acuse, porque Dios no quiere y no desea la maldición del hombre en el infierno, sino que el hombre se arrepienta de su pecado y vuelva a Él y conozca todavía más bondad, más misericordia, más gracia. ¿Dónde? En la persona y obra de Cristo, recibiendo el perdón para sus pecados, recibiendo la salvación para su alma, recibiendo el Espíritu de Dios, para que a través del Espíritu de Dios dé muerte a su pecado, y se le promete la vida eterna, la resurrección, los cielos nuevos y la tierra nueva. Este Dios es un gran Dios, y este Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. Hay manera, hijos nuestros, de tratar con nuestra conciencia, como Dios manda en su palabra. ¡Qué feliz, qué felicidad, qué gozo tuvo David en el alma al conocer: y tú quitaste la culpa de mi pecado!
No hay mayor felicidad que la de conocer que mis pecados han sido perdonados, que el cielo está abierto y Dios en gracia ha venido a ser mi Dios
y en gracia me ha hecho su hijo. Cree en Cristo y serás salvo. Confiesa tu pecado y recibirás el perdón. Oremos. Padre, te damos gracias que tú, el Rey de la tierra, el Creador del universo, que sustentas por medio de la palabra de tu omnipotencia todas las cosas, que das vida y las sostienes, te damos gracias por el ministerio de la conciencia. Te damos gracias a ti porque tú has provisto para nuestro pecado y para poder tratar correctamente con nuestra conciencia y nuestro pecado. Te damos gracias por Cristo, que murió sufriendo lo que nosotros merecíamos, para que tú, en gracia y misericordia, con compasión, borres nuestras transgresiones y nos limpies de toda nuestra maldad. Padre, perdónanos, porque conociendo cómo debemos tratar con nuestra conciencia cuando nos acusa, muchas veces no hemos hecho lo que debíamos haber hecho, despreciando así tu misericordia. En nuestra inquietud y culpa hemos sido ásperos con nuestras esposas. No hemos tratado bien a nuestros hijos porque no hemos tratado con nuestra culpa como debíamos. Perdónanos. Ayúdanos a ser un ejemplo delante de nuestros hijos para que ellos también vengan a tratar bíblicamente con la voz de su conciencia y con su pecado. Te pedimos estas cosas, usa para edificar a tu pueblo. Que tu palabra corra y sea glorificada para el bien de tu pueblo, la gloria de tu nombre, la alabanza del Trino Dios.